revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 261 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Aquí estamos muy bien. Ya encantados de que ha llegado buen tiempo con unas temperaturas agradables en torno a 18 grados con sol brillante. Después de este puente de fiesta de fin de mayo, estamos de nuevo con ganas de trabajar. Digo, quien les habla, Víctor Sujov, también se va a juntar a nosotros con no menos ganas de trabajar mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Empecemos con algunas celebraciones correspondientes al 11 de mayo. Así, en Guatemala es el Día del Servidor Civil. En Argentina celebran el Día del Himno Nacional. Bulgaria celebra el 11 de mayo el Día de los Santos Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto cirílico. En Chile es el Día del Estudiante. Y también es el Día Nacional del Teatro, recordando el nacimiento de Andrés Pérez Araya, me refiero a Chile. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos relevantes, podemos acordarnos de que un día como este, pero en 1924, en Alemania se creó la Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz, como fusión de las dos compañías que se convirtió en una marca pues, conocida a nivel mundial, en Rusia también, desde luego. Un día como este, o sea, el 11 de mayo de 1949, Israel se unió a la Organización de las Naciones Unidas. Hace justamente 30 años, el 11 de mayo de 1992, se lanzó en Colombia la emisora Colorín Color Radio de la cadena radial Caracol Radio y fue la primera y única emisora dedicada al público infantil. Y por último, hace 25 años, el 11 de mayo de 1997, el superordenador de IBM Deep Blue, una versión avanzada de Deep Blue, le ganó un encuentro a 6 partidas de ajedrez al ruso Garry Kasparov. Y este encuentro suscitó una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo era una máquina o un ser humano. Yo creo que, bueno, que podemos seguir con esta incertidumbre todavía y pasar a los contenidos de esta edición, Javi, si no te importa.
Es verdad, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos aumenta su ayuda a Ucrania no por amor a Kiev, sino por causar dura derrota a Rusia. En Europa podrían cumplirse los peores temores sobre la entrega de armas a Ucrania por parte de Occidente. El francotirador canadiense Wally, quien había sido voluntario en las filas ucranianas, ha regresado a Canadá. La ciudadanía europea cae víctima del afán antirruso de los burócratas de Bruselas, quienes no han sido electos por nadie. Asistencia de Occidente, un requiem por Ucrania.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
40 mil millones de dólares. Esa suma astronómica fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el martes como un proyecto de ley de financiación suplementaria para Ucrania en calidad de asistencia, que incluye más de 20 mil millones de dólares en ayuda para la defensa. ¿A qué se debe esa generosidad de Joe Biden y compañía cuando la situación interna en Estados Unidos está lejos de ser normal o estable? Cuando los precios de productos alimenticios han alcanzado el nivel más alto en los últimos 40 años y un galón de gasolina cuesta $4.40. Un 66% de la población considera que la política de Biden es dañina para la economía nacional, mientras que 8 de cada 10 ciudadanos calificaron de insuficientes las medidas que adopta la Casa Blanca en la lucha contra la inflación, según revela un sondeo de la opinión pública realizado por la CNN. Aún así, Javi, destinan 40 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania. ¿Realmente quieren ayudar a Ucrania o este gesto de Washington persigue otros objetivos? Aquí la versión al respecto de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Javi.
Está muy claro que la ayuda a esta escala sin precedentes se explica no por el amor a Ucrania e incluso no por el apoyo a su propia economía, Su objetivo es continuar la guerra proxy contra Rusia. Es el deseo de causar una derrota grave a nuestro país, limitar su desarrollo económico y la influencia política en el mundo, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Sin embargo, opinó Medvedev, la emisión de dinero de Washington terminará antes de que Estados Unidos cumpla sus pretensiones, mientras que los objetivos de la operación especial serán alcanzados. Agregó que habrá mucha gente deseosa de dividir este dinero en el complejo industrial militar estadounidense, por no hablar de ladrones triviales a ambos lados del océano.
Mientras Washington aprueba una asistencia a Ucrania en metálico, desde Europa Kiev recibe señales alentadoras de carácter político e ideológico. Me refiero, Javier, a las últimas declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien afirmó que Ucrania tiene que llegar a la mesa de negociaciones con Rusia desde una posición de fuerza.
Y la tarea ahora es poner a los ucranianos en esa posición, expresó el jefe de la diplomacia europea en una entrevista con Frankfurter Allgemeine Zeitung, agregando que esta cuestión se debatirá en la reunión de los ministros de Exteriores del G7 que se celebrará del 12 al 14 de mayo en Alemania. Asimismo, sostuvo que la Unión Europea no podría ejercer como mediadora en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Los rusos no lo aceptarían, al igual que nosotros no aceptaríamos a Rusia como mediador, dijo el alto funcionario, descartando también a China, que tiende al lado ruso. Turquía está haciendo un buen trabajo, mantiene buenas relaciones con ambas partes, señaló Borrell, aunque la mejor opción, por supuesto, serían las Naciones Unidas, aseveró.
Vamos a ver, Javi, esto ya me recuerda a los lapsos verbales de Biden. Es que Borrell se refiere a las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú, y al mismo tiempo señala que la Unión Europea no aceptará a Rusia como mediador. O sea, en unas negociaciones entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, ¿ha dicho algo más que merece nuestra atención, Javier?
Es así, Víctor. El alto funcionario también aseguró que la Unión Europea seguirá suministrando armas a Ucrania y trabajará para debilitar la economía rusa y aislar al país euroasiático internacionalmente. No obstante, recalcó que el bloque comunitario no quiere hacer la guerra contra Rusia. Además, al ser preguntado sobre un posible embargo europeo a las importaciones del gas de Rusia, Borrell señaló que la Unión Europea será capaz de liberarse del gas ruso, pero esto llevará un poco más de tiempo que se necesitará para corregir los errores de ponerse completamente en manos de Rusia y no tener terminales de gas natural licuado en las costas de Alemania. Al mismo tiempo, reconoció que no todos los miembros de la Unión Europea pueden dejar de comprar gas y petróleo a Rusia de la noche a la mañana, por ejemplo, países como Hungría, que no tienen costa para recibir petroleros ni oleoductos, así que se necesitaría una solución que se adapte a todos, concluyó.
Yo concluyo que las declaraciones de Borrell muestran que la Unión Europea prácticamente no tiene política exterior propia. Pero Javi, no lo digo yo. Son palabras del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien criticó a Borrell por sus recientes declaraciones en las que afirmó que la crisis de Ucrania debe resolverse únicamente por la vía militar. Asimismo, Sergei Lavrov calificó como un robo la propuesta del funcionario de confiscar los fondos de Rusia congelados para destinarlos a la restauración de Ucrania.
Josep Borrell es famoso no solo por esta afirmación, no solo por sus ideas en el campo de la confiscación de bienes ajenos, sino que, como recuerdan, hace poco dijo que la crisis ucraniana se puede resolver exclusivamente de manera militar. No le vendría mal recordar el nombre de su puesto. Es el jefe de la diplomacia y no el jefe militar de la Unión Europea. Sin embargo, no sé, tal vez en un futuro cercano veamos que se elimine este puesto de jefe de la diplomacia de la Unión Europea, porque la Unión Europea ya no tiene prácticamente una política exterior propia, solidarizándose plenamente con los enfoques que impone Estados Unidos.
Ha sido un fragmento de la rueda de prensa que el jefe de la diplomacia rusa ofreció este martes al final de su visita a Argelia. Y hoy miércoles, ya desde Mascate, la capital del sultanato de Omán, el siguiente punto de su gira, Sergei Lavrov hizo unas declaraciones referentes a la situación en Ucrania y sus ramificaciones a nivel internacional.
Esperamos que la conclusión de la operación especial rusa, con el alcance de todas las metas en el marco del operativo, contribuya al cese de los intentos de Occidente de socavar el derecho internacional, de ignorar y cometer graves violaciones de los principios de la Carta de la ONU, incluido el principio de igualdad soberana de los estados, y haga que Occidente deje de promover el llamado mundo unipolar con el dominio de Estados Unidos y sus aliados.
Asimismo, el canciller Lavrov afirmó que Rusia no se propone desencadenar la guerra en Europa. En una comparecencia ante la prensa, al término de las negociaciones con su par omaní, Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi.
Si se sienten alarmados por la posibilidad de una guerra en Europa, no lo deseamos en absoluto, pero llamo su atención sobre el hecho de que es Occidente quien insiste constantemente en que hay que derrotar a Rusia en esta situación. Saquen sus propias conclusiones, dijo el canciller ruso.
Al imponer sanciones contra Moscú, explicó el titular, Occidente ejerce una política agresiva hacia la economía global. Estas prohibiciones sencillamente destruyen en un día las cómodas y convenientes cadenas de transporte y logística que existieron durante muchos años, cuyas posibilidades están ahora, de hecho, bloqueadas debido a la posición occidental, denunció Lavrov y amplió.
Tenemos una visión absolutamente clara de cómo vamos a vivir en el futuro. La conclusión principal consiste en que debemos tenerlo bien claro que es imposible confiar en Occidente a la hora de planificar algo. Occidente ha comprobado que en aras de establecer su hegemonía está dispuesto a cometer hasta crímenes contra los conceptos que había inventado y seguido, los crímenes que incluyen el gamberrismo y el robo encubiertos. Así que hemos sacado las lecciones. Vamos a contar con nuestras capacidades y nuestros socios fiables que constituyen una mayoría fuera de lo que era el llamado millardo de oro. Contamos con el número suficiente de compradores de nuestros recursos energéticos. Vamos a trabajar con ellos mientras que Occidente pagará mucho más de lo que ingresaba a Rusia y que explique a su población por qué debe ser más pobre.
El canciller omaní Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi declaró por su parte que una escalada de la tensión en Ucrania podría desembocar en situaciones de ansiedad para todo el mundo.
En cuanto a nuestra postura respecto a los acontecimientos en Ucrania, percibimos la actualidad con un dolor en el corazón. Queda claro que una escalada de tensión allí amenaza con provocar situaciones de ansiedad para todo el mundo. Partimos de que es necesario no permitir que los acontecimientos se desarrollen según este escenario y llamamos a todas las partes a abogar por una solución pacífica, dijo el jefe de la diplomacia del Sultanato de Omán en una rueda de prensa tras reunirse con su par ruso Sergei Lavrov.
El canciller ruso se pronunció desde Mascate también sobre el papel que desempeña la ONU en el arreglo del conflicto en Ucrania. La ONU debe llamar a Kiev a dejar de obstaculizar la evacuación de civiles desde la zona donde se realiza la operación militar, declaró Sergei Lavrov.
Al tener en cuenta el interés que mostró el secretario de la ONU, Antonio Guterres, le aconsejamos, ante todo, dirigir su llamamiento a las autoridades de Kiev y exigir que dejen de impedir la salida de la población civil de las regiones donde se lleva a cabo la operación militar, dijo Lavrov, tras las negociaciones con su homólogo omaní. Según el titular ruso, un representante de la Secretaría de la ONU se encuentra en Ucrania y trata de ayudar a resolver las cuestiones que hemos planteado. Rusia sigue abriendo corredores humanitarios y está interesada en que todos los civiles abandonen estas zonas, agregó Lavrov. Asimismo, mencionó que la parte rusa informó detalladamente a los interlocutores omaníes de cómo evoluciona la situación en Ucrania en el marco de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo y sobre el cambio drástico geopolítico de la situación. Moscú, continuó el canciller, no oculta el objetivo de su operación, que consiste ante todo en defender a los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk del régimen nacionalista de Kiev y garantizar que Occidente no creará una amenaza militar para la seguridad de Rusia desde el territorio de Ucrania. Atraemos la atención de nuestros socios a numerosos casos de información falsa publicada por Kiev para justificar sus acciones criminales, subrayó Lavrov. Asimismo, lamentó que la secretaría de la organización, incluso el secretario general, perdiera la oportunidad de alcanzar un arreglo político, ya que durante 7 años no hubo ninguna reacción por parte de la organización al sabotaje abierto y franco del régimen de Kiev de la resolución del Consejo de Seguridad que ratificó los acuerdos de Minsk sobre la solución de la crisis en el este de Ucrania.
Como vemos, Javier, el canciller ruso se mantiene en una posición bastante escéptica respecto al papel que pudo, pero no quiso desempeñar la ONU en la crisis ucraniana que sigue en pie desde 2014. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia europea, como hemos señalado en esta edición, aboga por delegar precisamente a la ONU el papel de mediador entre Moscú y Kiev en sus futuras negociaciones de paz, viendo en ello la mejor opción. ¿Otra vez tenemos el caso de una miopía política o es algo diferente? Espero, Javi, que pronto lo veamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Europa podrían cumplirse los peores pronósticos sobre la entrega de armas a Ucrania por parte de Occidente. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La Policía Nacional de España, ¿no?, encontró El pasado jueves, un lanzamisiles en una vivienda del barrio zaragozano de San Pablo, en concreto en la calle Casta Álvarez. Los agentes dieron con él cuando inspeccionaban el domicilio de una mujer de 53 años cuyo cadáver se encontraba en el interior del inmueble. En el pasillo, junto a la muerta, había un lanzacohetes y un proyectil activo, por lo cual llamaron al grupo TEDAX. Se desplazaron para intervenir ambas armas con seguridad. Se trataba de, como decíamos, un lanzamisiles C-90, el mismo que el gobierno de España había enviado a Ucrania para defenderse de Rusia en su invasión y que se fabrica en la empresa zaragozana Instalasa. La cuestión es que muchos internautas han defendido el hecho de que este lanzamisiles está en ese domicilio en Zaragoza porque la fábrica está ahí mismo. Pero yo le pregunto a Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida, si es posible o si es más factible que ese lanzamisiles haya sido robado, dicho claramente, ¿no?, de la fábrica, o es más factible que haya derivado de ese trasiego de armas a Ucrania. ¿Qué es lo que tú piensas de todo esto, Fernando? Bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Perfectamente, gracias, Javier. Encantado, como siempre, de estar contigo y con tus oyentes. Pues, a ver, ahí digamos dos opciones principales. ¿A cuál peor? Una sería que efectivamente fuera, porque la Policía Nacional, que yo sepa, no se ha pronunciado al respecto. Simplemente ha surgido esta noticia y no han dicho más. Que fuera el C-90, el misil este antitanque español, uno de los que se han mandado a Ucrania, y como todos sabemos, el gobierno de Ucrania es muy, muy, muy corrupto, y no solo de ahora, desde la desaparición de la Unión Soviética, la cantidad de armamento que había en Ucrania que ha sido vendido en el mercado negro es ingente, o sea, se puede encontrar por todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? De hecho, buena parte del armamento que le estamos mandando, los países occidentales, puede acabar en cualquier sitio, desde mafias de todo tipo y condición, a países que estén en guerra o grupos yihadistas, en fin. Esto ya es a ver qué. Estamos en un mercado de oferta y demanda, es decir, a ver quién ofrece más. Con lo cual, una opción sería, efectivamente, que este sea uno de los que se han mandado, los militares ucranianos lo hayan vendido, que además suelen vender a buen precio, y que haya acabado en la vivienda de esta señora, porque además, esta señora, que estaba allí muerta por sobredosis de heroína, creo recordar, le encontraron también una buena cantidad de heroína, con lo cual esa señora estaba metida, al menos en el tema del narcotráfico, de alguna manera. Y claro, pues fíjate, si ya sea un narcotraficante, ya se pueden hacer con misiles antitanque, en fin, no me lo quiero ni pensar. La otra opción es peor. La otra opción es que directamente los de la fábrica se lo hayan pasado, digamos, a cambio de dinero, obviamente, a los narcotraficantes, con lo cual casi es mejor que venga desde Ucrania. Porque si no, sería directo. Es decir, además, la fábrica de Instalasa está ahí en Zaragoza y está muy cerca de donde han encontrado a la señora, está muerta en su vivienda. Con lo cual ya sería el despropósito mayúsculo. O sea, que casi mejor que venga de Ucrania. Lo que sí está claro es que si viene de Ucrania, ha sido mucho más rápido la vuelta que la ida. Es decir, tardó más en llegar a Ucrania que lo que han tardado los militares ucranianos en venderlo y en que haya llegado a Zaragoza, a la vivienda de esta señora. Este es un ejemplo clarísimo de hasta qué punto la irresponsabilidad de los europeos, en concreto, en este caso de España, pero vamos, se puede aplicar a cualquier país, de los que están mandando armas, a los americanos, por supuesto, también, etcétera, están volviendo a hacer y a repetir los mismos errores que ya han hecho un montón de veces. Acordémonos de Libia. Nos cargamos al régimen de Gaddafi, que entre otras cosas servía de tapón, él mismo lo dijo, a la inmigración ilegal por parte de las mafias que trafican con personas. Y claro, su caída supuso un desastre porque a partir de ahí, por Libia, la inmigración ilegal llevada por los traficantes de personas se expandió de una manera exponencial. Igual pasó con el armamento, es decir, llenaron de armamento toda África. Pues estamos haciendo algo parecido, ¿no? No aprendemos de nuestros errores y ahora les estamos mandando armamento a los ucranianos que lo van a vender pues por todo el mundo. Es una irresponsabilidad. Y además hay una manera en que lo reconocen directamente los norteamericanos, los británicos, etcétera. Y es que dicen, bueno, al final les estamos mandando, digamos, armamento de tecnología más o menos, digamos, baja. No olvidemos que los Stinger, por ejemplo, de los norteamericanos, ya se usaban en la guerra de Afganistán contra los soviéticos en los años 80, con lo cual, por muy modernizados que estén, estamos hablando de un arma bastante antigua. ¿Por qué? Porque si les mandamos armas de tecnología moderna, es que eso puede acabar en cualquier, bueno, por pronto a la mano de los rusos, con lo cual estás haciendo una transferencia de tecnología gratuita. Pero además es que puede acabar en manos de cualquiera, de grupos yihadistas, etcétera, de países, como llamarían los norteamericanos, estados gamberros y tal, estados delincuentes, en fin. Un ejemplo más de la irresponsabilidad de Estados Unidos y de unos europeos que ahora mismo han perdido completamente el norte y que están cavando su propia tumba. Es decir, la Unión Europea difícilmente va a sobrevivir a la cantidad de estupideces y decisiones absolutamente absurdas que está cometiendo con el tema, por ejemplo, de las sanciones. Pero bueno.
Fernando, esto es muy grave, ¿no? Porque esto también por ahí constata los temores de mucha gente en Europa de que esas armas terminen en manos de terroristas de ocasión, de lobos solitarios, de los narcotraficantes, todas cuestiones que tú mismo mencionabas, ¿no? A esto tenemos que sumar, por ejemplo, que este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley de préstamo y arriendo para la defensa de la democracia de Ucrania, después de que el Senado y la Cámara de Representantes la aprobaran respectivamente. La legislación, conocida también como S-3522, concede mayor autoridad al inquilino de la Casa Blanca para celebrar acuerdos con el gobierno de ese país eslavo con el fin de prestar o arrendar artículos de defensa a Kiev para proteger su población, así como para otros fines que no se especifican. Señala el texto que para los años fiscales 2022 y 2023 el mandatario podrá autorizar al gobierno estadounidense a destinar artículos de defensa al gobierno ucraniano o a otros gobiernos de los países de Europa del Este afectados por la operación especial militar de Rusia. Washington pretende ayudar o reforzar las capacidades defensivas de estos países y proteger a sus poblaciones civiles, como dice el comunicado. Y al respecto se detalla que cualquier préstamo o alquiler de equipo de defensa, atención, este dato es importante, para Kiev estará sujeto a todas las leyes aplicables relativas a la devolución, reembolso y pago por dichos artículos entregados a gobiernos extranjeros. El S-3522 permitirá que Washington pueda facilitar a Kiev cualquier arma, sistema de armas, munición, aeronave, buque, barco u otro instrumento de guerra, así como cualquier propiedad, instalación, mercancía, material, equipo, suministro o bienes utilizados con fines militares. Recordemos que, firmada en marzo de 1941 por el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, la ley de préstamo y arriendo para promover la defensa de Estados Unidos jugó un papel importante en el conflicto global de aquella época. El proyecto brindó asistencia a los países aliados que lucharon contra la Alemania nazi, principalmente a la Unión Soviética y Reino Unido. Y recordemos que días atrás se recordó que Rusia, como sucesora de la Unión Soviética, recién terminó en 2006 de pagar la deuda por las armas que Estados Unidos le dio en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, ¿no? Por otro lado, también en este sentido, Estados Unidos cree que es más constructivo seguir apoyando a Ucrania, sobre todo militarmente, en lugar de tratar directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley de financiación suplementaria para Ucrania que proporciona a este país casi 40 mil millones de dólares en asistencia, para ser más concretos, 38 mil 700 millones que se subdividen en 20 mil 400 en apoyo militar, 8 mil 500 en ayuda económica, 3 mil millones de dólares en asistencia humanitaria, a lo que la Cámara de Representantes añadió otros 3.400 millones de dólares en apoyo militar y otros 3.400 millones de dólares en asistencia humanitaria, lo que suma, como decíamos, 38.700 millones de dólares. Con este contexto, ¿no? Con este ejemplo que se viene a España y con este contexto que todo lo que suma, todo lo que implica todo esto, estas nuevas leyes estadounidenses y este apoyo, ¿en qué puede derivar todo esto, Fernando?
Bueno, pues una vez más se comprueba el gran negocio que está haciendo Estados Unidos en todos los aspectos con la guerra de Ucrania. Es decir, el interés que han tenido de que al final Ucrania terminara provocando a Rusia de tal manera que Rusia tuviera que intervenir de algún modo, y eso pues lo han conseguido y están ahora disfrutando por el momento de los beneficios. ¿Y de qué beneficios? Bueno, primero, de, digamos, intentar desangrar a Rusia con una guerra larga, que adujeron algunos de sus dirigentes, que ojalá dure 10 años, y por lo tanto desangrarla económicamente, materialmente, humanamente, que es algo, una de las pretensiones originales de los norteamericanos. Segunda, no es tanto el material que le mandan a Ucrania, que no va a cambiar, digamos, el signo de la guerra, o sea, tampoco es tanto, es decir, ni tanta calidad, aparte de que buena parte de ellos es destruido por las fuerzas rusas prácticamente nada más entrar. Aquí la gracia está en que mientras la chatarra que le estamos mandando a los europeos, porque buena parte es chatarra, como antiguos equipos soviéticos, es decir, que tienen por lo tanto más de 30 años y son más bien piezas de museo, o los Leopard 1, que quieren mandarlos los alemanes, que también son piezas de museo, esta chatarra de la que está deshaciendo Europa viene muy bien porque ahora estos países europeos se van a rearmar y por lo tanto van a comprar armamento, ya sabemos a quién, a Estados Unidos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre. Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy comenzamos la sección preguntándonos ¿dónde está Wally? Y no me estoy refiriendo precisamente a esa serie de libros creada por el dibujante británico Martin Handford en 1987, destinada a jugar y en cuyas páginas ilustradas hay que encontrar al personaje de Wally en escenas con miles de personajes y detalles que despistan al lector y al cual se puede identificar más fácilmente porque siempre va vestido del mismo modo, jersey de rayas horizontales rojas y blancas, gafas, pantalón vaquero y un gorro de lana, también de rayas rojas y blancas. En este caso, el Wally al que nos referimos va vestido de soldado. Además, al Wally personaje del libro llevaba complementos como cámaras de fotos colgadas en el cuello, enseres de camping o libros, su bastón, que en ocasiones acababa perdiendo, por lo que también debía ser buscado por el lector jugador. En este caso, el Wally al que nos referimos, en vez de portar todo eso, porta básicamente un rifle porque es un francotirador. Esto nos remite al tuit de este día de Alex que dice: el francotirador canadiense Wally, que había sido voluntario en las filas ucranianas, ha regresado a Canadá en parte decepcionado por la guerra. Un artículo interesante que recomiendo leer y precisamente refiere a un artículo publicado por el medio canadiense La Presse con el título El regreso del francotirador Wally, la guerra es una terrible decepción, según palabras del propio Wally, ¿no? El reportaje dice así: 2 meses después de responder a la llamada del presidente Volodymyr Zelensky, el francotirador Wally está de regreso en Quebec, ileso, aunque estuvo a punto de perder la vida allí varias veces. Pero la mayoría de los combatientes extranjeros como él que han ido a Ucrania se han ido amargamente decepcionados, sumidos en la niebla de la guerra sin siquiera haber estado en el frente una vez. Entonces cita palabras de Wally: tengo suerte de seguir vivo, realmente estuvo cerca, dijo el ex soldado del regimiento 22º Royal en una entrevista con La Presse en su casa en el área metropolitana de Montreal. Su última misión en la región de Donbass, en una unidad ucraniana que apoyaba a soldados reclutados, precipitó un poco su regreso. A primera hora de la mañana, cuando acababa de tomar posición cerca de una trinchera expuesta al fuego de los tanques rusos, 2 de los reclutas salieron de sus mantas para fumar un cigarrillo. Les dije que no se expusieran así, pero no me escuchaban, dice Wally. Un proyectil de alta precisión de un tanque ruso estalló junto a ellos. La escena descrita por el inconformista es espeluznante. Explotó sólido. Vi pasar la metralla como láseres. Mi cuerpo se tensó. No podía escuchar nada. Inmediatamente tuve dolor de cabeza. Fue realmente violento. Inmediatamente, Wally comprendió que no había nada que hacer por sus 2 hermanos de armas ucranianos que habían sido duramente golpeados. Olía a muerte. Es difícil de describir. Es un olor macabro a carne carbonizada, azufre y productos químicos. Es tan inhumano ese olor. Su pareja, que desea permanecer en el anonimato, dice que Wally la llamó en medio de la noche aproximadamente 1 hora después. Él estaba tratando de explicarme que había habido 2 muertes. Él estaba como: creo que he hecho lo suficiente, ¿eh? He hecho lo suficiente. Parece que quería que le dijera que volviera, dice ella. Estaba terriblemente tranquilo. Al final fue su vida familiar la que prevaleció sobre su deseo de ayudar a los ucranianos, dice Wally. Mi corazón se siente como si volviera al frente. Todavía tengo la llama. Me gusta el teatro de operaciones, pero presioné mi suerte. No tengo lesiones. Me digo a mí mismo, ¿hasta dónde puedo tirar los dados? No quiero perder lo que tengo aquí, dice el joven padre que se perdió el primer cumpleaños de su hijo mientras estaba en el frente. Después de pasar 2 meses en Ucrania, Wally hace una evaluación bastante decepcionante del despliegue de combatientes voluntarios occidentales que comenzó a principios de marzo tras una llamada del presidente Volodymyr Zelensky. La cantidad de voluntarios que se presentaron, más de 20.000 según diferentes estimaciones, fue tan grande que el gobierno ucraniano tuvo que establecer urgentemente la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania el 6 de marzo. Pero para la mayoría de los voluntarios que se presentaron en la frontera, unirse a una unidad militar fue una molestia. Él y varios otros ex soldados canadienses inicialmente prefirieron unirse a la Brigada Norman, una unidad privada de voluntarios basada durante varios meses en Ucrania, dirigida por un ex soldado de Quebec, cuyo nombre de guerra es Rulf. La disensión se estableció rápidamente entre las tropas y un gran número de combatientes desertaron de la Brigada Normanda. Tres personas que solicitaron el anonimato describieron a la prensa promesas de armas y equipo de protección hechas por el jefe de la Brigada Normanda que nunca se materializaron. Algunos de los voluntarios se encontraron a unos 40 kilómetros del frente ruso sin ningún equipo de protección. Si hubiera habido un grave avance ruso, todos habrían estado en riesgo. Fue una actitud irresponsable por parte de la brigada, dice uno de sus ex soldados, quien pidió no revelar su nombre por razones de seguridad. El comandante de la Brigada Normanda, quien también nos pidió ocultar su nombre real por motivos de seguridad, confirma que ha sido abandonado por unos 60 combatientes desde el inicio del conflicto. Varios de ellos querían firmar un contrato que les hubiera otorgado estatus bajo los convenios de Ginebra, así como garantías de que serían tratados por el Estado ucraniano en caso de lesiones. Rulf afirma que algunos incluso tramaron para despojarlo de un cargamento de armas de $500,000 suministrado por los estadounidenses con el fin de crear su propia unidad de combate. Hay tipos que tenían prisa por ir al frente sin siquiera haber pasado el más mínimo control de seguridad. Los ucranianos nos pusieron a prueba y recién ahora comenzamos a recibir más misiones. Hay un elemento de confianza que necesita construirse y eso es completamente normal, dice Rulf. Muchos combatientes voluntarios esperan que sea llave en mano, pero la guerra es todo lo contrario. Es una decepción terrible, resume por su parte White. Con otro soldado de infantería de Quebec apodado Shadow, el francotirador de Quebec finalmente se unió a una unidad ucraniana que estaba luchando en la región de Kiev. Pero de nuevo, encontrar un arma para pelear fue un ejercicio kafkiano. Tenías que conocer a alguien que conociera a alguien que te dijera que en alguna vieja barbería te darían una AK-47. Había que trastear con un kit de soldado así recogiendo piezas y municiones a diestro y siniestro, en muchos casos con armas en más o menos buen estado, comenta. Tras unas semanas en territorio ucraniano, algunos de los soldados occidentales con más experiencia acabaron siendo reclutados por la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania y ahora participarían en operaciones especiales tras las líneas enemigas, según uno de ellos. Otros, menos experimentados, saltan de un Airbnb a otro a la espera de ser reclutados por una unidad que los lleve al frente, dice Wally. La mayoría, sin embargo, ha decidido regresar a casa, dicen varias personas entrevistadas por este artículo. Muchos llegan a Ucrania con el pecho abultado, pero se van con el rabo entre las piernas, dice Wally.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La última cumbre del G7 podría considerarse un requiem por Ucrania. Y es que sus estados miembros se comprometieron a seguir trabajando en garantizar un futuro democrático y próspero para la nación europea. A juzgar por los resultados de sus esfuerzos conseguidos hasta la fecha, esta promesa suena como la peor amenaza para el país. Nuestro reportero Víctor Ternovsky les ofrece los pormenores del tema en cuestión.
Saludos, Víctor, y en su comunicado el G7 reafirma la inadmisibilidad de una victoria de Vladimir Putin en su guerra contra Ucrania. Es algo que se lee en el documento y es algo que significa en la práctica más armas al régimen de Volodymyr Zelensky, tal y como no deja de exigir, por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Para Borrell, la solución del conflicto no pasa por un estatus neutral de Ucrania y es la principal exigencia de Rusia al país vecino, sino por poner la mayor cantidad posible de muertos, y lo dijo literalmente al afirmar esta semana que Europa está enviando armas al régimen de Kiev para que siga poniendo los muertos por un sistema de libertades de Occidente. Ucrania nos defiende a nosotros, sostuvo el diplomático, al enfatizar que sin armas no se ganan las guerras. Unos envíos que, además de provocar cada vez más muertos en enfrentamientos armados, podrían dejar al pueblo ucraniano sin sus ricas reservas de cereales. Y es que la mano tendida por Washington a Kiev, el llamado Lend-Lease para facilitar drásticamente los suministros militares a Ucrania, no es para nada un gesto humanitario. En la práctica, la asistencia norteamericana significa un cada vez mayor endeudamiento del país salvado, que ahora, según la idea articulada por el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, tiene que entregar a Estados Unidos sus cereales. Parece que Washington quiere provocar una hambruna en Ucrania, lo escribió el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso Vyacheslav Volodin, quien denunció que pese al objetivo declarado de contribuir al desarrollo del país y al bienestar de su pueblo, Washington en realidad está alargando las hostilidades e impide que la vida vuelva a la normalidad. Y en ello coincidió también el analista internacional José Ejido, al enfatizar que el éxito de la estrategia norteamericana radica en la figura de Volodymyr Zelensky.
La guerra está extremadamente complicada por la voluntad de los Estados Unidos, dirigiendo a todos los países de la OTAN, al G7 de los países imperialistas más poderosos, el grupo de inteligencia de los países anglosajones, y la Unión Europea, que invierten cientos de millones de euros y de dólares en comprar armamento pesado, de, a veces de última generación, otras veces chatarra antigua, del complejo militar industrial y de los países vasallos que están introduciendo en Ucrania para matar y destruir al ejército ruso. Ahora, el ejército ruso tiene una estrategia para destruir la infiltración militar, de mercenarios, de equipamiento, por vías ferroviarias que son sistemáticamente bombardeadas, y los depósitos también de combustible, de munición, de armamento pesado, los acuartelamientos de mercenarios y de terroristas, los acuartelamientos de la policía política criminal de este régimen nazi, los acuartelamientos y posiciones y bases y centros de mando del ejército ucraniano, ¿no? Eso le permite a Rusia su poderío aéreo, la precisión de sus misiles que lanzan por varias vías, desde barcos en el Mar Negro, desde posiciones tierra-tierra y desde posiciones aéreas, desde aviones y bombarderos y helicópteros. Hay un avance lento de las fuerzas rusas y una insistente propaganda occidental de que Rusia está perdiendo la guerra. Es cierto que los norteamericanos están dificultando las negociaciones de paz, convirtiendo a este Zelensky en lo que ha sido siempre, una vulgar marioneta con una retaguardia de millones de dólares en paraísos fiscales para cuando se retire y escape al castigo que merecen sus actividades criminales, tanto por parte de su pueblo como por parte de Rusia y del resto de los pueblos soviéticos. No es más que un vulgar y despreciable agente enemigo del tipo que fue construyendo la contrarrevolución y ese personal político depravado que ha nacido al calor de la contrarrevolución en los países del campo socialista y de la gloriosa Unión Soviética. Rusia también tiene un objetivo estratégico desde el comienzo de la guerra, que es rodear, neutralizar, exterminar o rendir a las fuerzas militares ucranianas. Se calculan 60.000 hombres bien armados, emplazadas por el régimen criminal para asaltar y destruir las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, y en su momento también eventualmente para lanzarse al asalto de la Crimea integrada en Rusia. Esa fue una de las razones destacadas de la operación militar rusa. Van avanzando en liberar plenamente Donetsk y de Lugansk, ya han incluido el puerto importante de Mariupol, ciudad trágicamente destruida por la actividad criminal de los batallones nazis y de las fuerzas ucranianas, que tienen un último elemento de reserva en los subterráneos de la enorme acería de construcción socialista de Azovstal, que ha sido propiedad de uno de los bandidos oligarcas que se han hecho con la economía de lo que podía haber sido y lo que ya fue uno de los países más prósperos, más desarrollados, más industrializados, más cultos, más socialistas de toda Europa, destruido por la contrarrevolución, por la destrucción interna del partido, por el golpe de Estado que da, además, en particularmente Gorbachev, al destituir al primer secretario del partido en Ucrania, el camarada Vladimir Shevirsky, que tenía que haber sido él el dirigente de la Unión Soviética al morir el camarada Andropov, y que por las actividades ocultas, la infiltración enemiga, la debilidad del partido, cayó en manos de este canalla de Gorbachev, iniciando este drama monumental que no va a terminar por la disposición de la Federación Rusa de no ser destruida. Rusia venía preparándose desde hace mucho tiempo para esta guerra, está reconstruyendo su economía, no se puede negar que hay pérdidas de Rusia, hay dificultades económicas, pero también hay una fuerte voluntad antiimperialista de reconstruirse en alianza estrecha con China, tiene muchas esperanzas en Lula, en el BRICS, tiene una gran lealtad con la Venezuela bolivariana y con el bloque del ALBA, y estamos en plena guerra. Si no hay todavía una guerra nuclear y una intervención militar de la OTAN, es porque Rusia ha dicho claramente que va a una guerra nuclear, por lo tanto, desaparecer la humanidad si hay intervención militar de la OTAN. Gracias a la capacidad, a la superior de los misiles ultrasónicos rusos, es como se está impidiendo la generalización del conflicto y una invasión total de fuerzas de la OTAN, que según el ejército de Bielorrusia ha duplicado sus efectivos y sus unidades y su despliegue en todos los países canallas frontera con la Federación de Rusia y con Belarus y con Moldavia. Posible que haya desestabilización en la pequeña república moldovana de Pridnestrovia, una generalización del conflicto en Moldavia. La situación sigue estando muy, muy compleja.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El esquema de pago establecido por Rusia a los compradores de su gas, donde la condición de Moscú es que los países que se sumaron a las sanciones contra el Kremlin paguen los suministros en rublos, no presenta inconvenientes. Lo acaba de manifestar la empresa VNG, uno de los mayores compradores alemanes de gas ruso, señalando que, siguiendo las instrucciones de la contraparte, ya abrió una cuenta en Gazprom Bank, algo que hizo sin las más mínimas dificultades. Víctor.
El comentario de VNG vuelve a poner en evidencia que la amenaza para la seguridad energética de la Unión Europea proviene única y exclusivamente de individuos no electos por nadie, como el señor Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, cuyas declaraciones belicistas hacen pensar que se ostenta como jefe militar del bloque comunitario, así como la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, gran promotora del rechazo a comprar los hidrocarburos provenientes del gigante euroasiático.
Unos individuos que no tienen respuesta a cómo sustituir gas y petróleo rusos, pero amenazan a quienes sigan comprando los malditos hidrocarburos del Kremlin, según los calificó recientemente el diario La Razón. Von der Leyen, quien no deja de chantajear a Moscú con cortar las importaciones energéticas desde Rusia, prometió consecuencias legales para aquellas compañías que, según sus palabras, cedan al chantaje de las autoridades rusas de pagar en rublos. Dijo que se trata de una decisión unilateral que no responde a los contratos.
Pero parece que lo que se le olvidó a la Frau von der Leyen es que los mencionados contratos tampoco comprendían el robo por Occidente de los más de 300.000 millones de euros depositados por Rusia en entidades financieras occidentales, donde parte de estos recursos son pagos por los suministros energéticos rusos. Es decir, Europa recibió gas y petróleo, pero su contraparte no recibió nada.
Es más, el señor Josep Borrell, cuya casa indudablemente está muy bien calentada gracias a los malditos hidrocarburos del Kremlin, considera como suyo el dinero robado a este mismo Kremlin. Sus declaraciones en esta línea se hicieron públicos el pasado 9 de mayo cuando Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Este fue el momento escogido por el Financial Times para publicar una entrevista con el presunto diplomático en la que comparte su brillante idea de destinar las reservas rusas congeladas por el bloque comunitario para reconstruir una Ucrania cada vez más destruida a consecuencia de los suministros armamentísticos de Occidente al régimen de Kiev, algo que no hace otra cosa que echar más leña al fuego del conflicto en este país, además de echar más dinero a los bolsillos de sus corruptos dirigentes, habiendo cada vez más denuncias respecto a la oscura suerte del armamento que recibe Volodymyr Zelensky.
Josep Borrell trató de evitar dejar en evidencia que trata el dinero ruso como si fuera suyo, al escudarse detrás del argumento de que lo mismo hace Estados Unidos con el dinero afgano. Se trata de un decreto firmado por el presidente norteamericano Joe Biden que permite disponer de los 7.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán depositados en instituciones financieras de Estados Unidos. Un saqueo típico de Washington, calificado por la agencia EFE como una maniobra muy inusual en la que Estados Unidos toma posesión de los activos de otro estado, como si no existiera un sinnúmero de precedentes como el robo de oro de Siria, donde soldados norteamericanos se llevaron de la nación árabe al menos 50 toneladas de este metal precioso, entre otros golpes asestados a su economía, según la agencia SANA.
Según Biden, el objetivo de su medida, tomada en un momento en el que Afganistán atraviesa una grave crisis humanitaria, es una supuesta indemnización a familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Al respecto, la parte afgana manifestó que el robo y la incautación del dinero del pueblo de este país de Asia Central en manos de Estados Unidos representa el nivel más bajo de decadencia humana y moral de un país y una nación.
No menos contundente ha sido la reacción de la parte rusa ante la posibilidad de que Occidente aproveche sus activos congelados. Según el viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, una medida como la propuesta por Josep Borrell sería ilegal y conllevaría la destrucción de los cimientos mismos de las relaciones internacionales. Estas decisiones, si se toman, afectarán a los propios europeos, al sistema financiero, y socavarán la confianza en Europa y en Occidente en general. Sería una completa anarquía, o más bien la ley de la selva, subrayó el diplomático.
Una perspectiva que no le preocupa a otro prominente político como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien insistió en que es extremadamente importante no solo congelar activos rusos, sino también hacer posible su confiscación. Al respecto, el diario El País señala que se trata también de mansiones, terrenos o yates de los llamados oligarcas rusos. La lista de sanciones de la Unión Europea ya incluye a más de 1.100 personalidades rusas, entre altos cargos del Kremlin, parlamentarios, militares y oligarcas vinculados al presidente ruso Vladimir Putin. Todos ellos están sometidos a una congelación de los bienes muebles e inmuebles que posean en algún país de la Unión, subraya el periódico.
Las sanciones, en principio, solo impiden que los propietarios dispongan de sus activos en suelo comunitario, pero siguen perteneciéndoles y podrían recuperarlos bien cuando se retire el castigo o si logran que el Tribunal de Justicia Europeo, al que los sancionados suelen recurrir, anule su inclusión en la lista. Una expropiación les privaría definitivamente de su propiedad, que pasaría, según la propuesta europea, a manos del Estado donde se encuentren los bienes. Y una vez liquidados esos activos, lo recaudado se destinaría a ayudar a Ucrania a reparar los daños sufridos, añade El País, señalando que la Unión Europea también afronta su propia factura. Y es que la asistencia a los más de 5 millones de ucranianos que se han refugiado en la Unión Europea para salvarse de los bombardeos de Putin requeriría unos 40.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Centro de Estudios Bruegel, indica el medio español.
Mientras, todo apunta a que las fantasías de los gobernantes occidentales, entre ellas el abandono de los hidrocarburos rusos, son incompatibles con la realidad. Según trascendió a la prensa, Bruselas excluirá de su sexto paquete de sanciones el embargo al petróleo ruso. Entre quienes más se oponen a esta iniciativa se encuentran Hungría, constata el diario El Mundo. Lleva semanas diciendo que no está de acuerdo con ir a por los hidrocarburos, que es demasiado radical, que no hay alternativas, que es demasiado caro, que es imposible, e incluso que es peligroso más allá de para las economías. Lo ha dicho una y otra vez el premier húngaro Viktor Orbán y lo están dejando claro sus negociadores, desde el comisario europeo de su nacionalidad a los embajadores, pasando por cada ministro. Es la razón principal de que el paquete esté parado, sostiene el periódico.
El medio añade que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ya hemos citado en más de una ocasión, viajó el lunes de forma express para tratar el tema directamente con Orbán y no fue bien. Su equipo, siempre presto para publicar sus viajes, iniciativas y reuniones, mantuvo un perfil bajísimo y no quiso ni comentar ni ofrecer imágenes, resalta El Mundo.
Y es que su viaje fue todo un fracaso, tal y como demuestra el comentario del canciller húngaro Péter Szijjártó, quien manifestó que estas conversaciones dejaron claro que Bruselas y la Comisión Europea no tienen propuestas sobre cómo hacer frente a un impacto parecido a un ataque con bomba atómica sobre la economía húngara en caso de un posible embargo al petróleo de Rusia.
Por su parte, la agencia Prensa Latina señala que también se oponen a las aventuras energéticas de Bruselas países como la propia Alemania, Eslovaquia y República Checa, al tiempo que naciones como Grecia, Malta o Chipre quieren que sus barcos sigan pudiendo transportar petróleo ruso a otras partes del mundo.
Al respecto, la agencia Bloomberg escribe que, según documentos a los que tuvo acceso y personas familiarizadas con el asunto, el bloque comunitario abandonará la propuesta de prohibir a los buques de propiedad europea transportar petróleo ruso a terceros países. El medio afirma que Grecia, cuya economía depende en gran medida del transporte marítimo, fue uno de los estados miembro que presionó para que se eliminara la disposición sobre la exportación a terceros países del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea.
Ante estas circunstancias, Javier, señor Josep Borrell movilizó lo poco que le queda de diplomático para calificar el fracaso de la estrategia antirrusa de Bruselas como dificultades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Graves problemas de seguridad han estado sucediendo en Colombia, luego que la organización narcoparamilitar conocida como el Clan del Golfo hubiera declarado un paro armado en ese país andino. Nuestro colaborador Cristian Galindo amplía el tema.
Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los oyentes de Sputnik Radio. La organización narcoparamilitar, conocida como el Clan del Golfo, desató en los últimos días un paro armado en el que inmovilizó las vías más importantes del país. Las acciones de esta organización delincuencial han sido perpetuadas luego de la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, más conocido como alias Otoniel, quien era el máximo jefe de esta estructura criminal. Acá está con nosotros el electo senador colombiano Ariel Ávila, quien además es conocido por ser un gran experto en los temas de violencia y organizaciones ilegales en Colombia. Señor Ariel, por favor, explíquenos la situación.
Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia de Sputnik Radio. Mire, en lo fundamental, Colombia es un país en este momento que está viviendo una crisis muy grande de seguridad, tal vez la más grande en las últimas dos décadas. Y uno de esos factores por los que se está viviendo la crisis son los grupos neoparamilitares o también llamados disidencias paramilitares. Entre el año 2003 y el año 2006 se dio un proceso de desmovilización paramilitar y fue un proceso mal hecho. Y producto de eso surgieron una serie de grupos, entre esos el famoso Clan del Golfo, que era liderado por una familia, por tres hermanos, que eran los hermanos Úsuga. El último de ellos fue extraditado hacia los Estados Unidos apenas hace unas horas y eso llevó a que todos los mandos medios del Clan del Golfo iniciaran un paro armado. ¿Qué es un paro armado? Básicamente que prohíben que las personas salgan de sus casas. Y esto se dio en 11 departamentos, afectó más o menos 178 municipios. Colombia tiene 1.122 municipios y paralizó ciudades enteras muy grandes. El gobierno que había cantado victoria con la extradición de Otoniel se vio sobrepasado, arrollado por esta crisis de seguridad y a hoy la situación ha mejorado, pero porque el Clan del Golfo paró el paro armado, no por otra cosa.
Dígame, señor Ariel, ¿cómo ve que el gobierno haya actuado con lo que es la extradición de Otoniel? Muchos consideran que esto fue un show más que una acción lógica. ¿Cómo lo ve?
Colombia tiene desde hace muchos años, desde finales de los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, un acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Esos acuerdos de extradición han sido muy polémicos porque en la vida real los criminales no colaboran con la verdad, no reparan a las víctimas y no delatan sus socios en la legalidad cuando son extraditados. Entonces, los que hemos criticado esa política de extradición hemos dicho que ¿por qué es más ilegal o más criminal traficar droga que asesinar, desplazar, violar, secuestrar, que es lo que hacen estos grupos? Entonces, que la extradición por temas de narcotráfico lo que hace es ocultar la verdad de otros crímenes. Sin embargo, el gobierno de la administración de Iván Duque hizo oídos sordos a esta petición. La extradición de alias Otoniel se dio horas antes de que la mayor cadena de televisión en Colombia, Caracol TV, le hiciera una entrevista en vivo a Otoniel donde iba a delatar muchos de sus socios. Eso dejó un manto de dudas sobre la extradición de Otoniel. Lo cierto es que se va a sacrificar la verdad.
¿A usted qué tal le parece respecto a esta situación? El presidente Duque ha tomado la acción de la extradición de Otoniel, pero esto puede afectar también no solo la cuestión de seguridad, sino la cuestión de las elecciones próximas en Colombia.
Pues en este momento la situación de las elecciones en Colombia es una situación compleja, derivado pues de rumores de amenazas de seguridad a candidatos presidenciales en medio de una crisis de seguridad posterior a un paro armado. Entonces hay como una situación muy compleja de seguridad. Ahora, en teoría, yo no creo que haya una afectación a las elecciones, a no ser que se vuelva a declarar un paro armado el fin de semana de elecciones.
Señor Ariel, dígame una cosa. Acá con el mensaje que ha mandado el gobierno de la extradición de Otoniel, ¿qué se espera para otros criminales de la misma talla de Otoniel?
Pues ya los otros criminales de la misma talla de Otoniel también fueron extraditados como alias Don Mario. Entonces en la vida real no vienen extradiciones nuevas. No va a pasar nada. El gobierno cantó victoria con la extradición de Otoniel, pero pues no pasó nada ni al Clan del Golfo ni en materia de seguridad. Entonces es más un show mediático que cualquier otra cosa.
En estos momentos por lo menos se está hablando lo que es las cuestiones de seguridad. ¿Cómo con Otoniel precisamente la policía ha desplegado caravanas, una cuestión de seguridad alarmante, pero en la cuestión del paro armado tanto el ejército como la policía no ha actuado de la manera correcta? ¿Usted cómo ve eso?
Las caravanas y las estrategias del gobierno nacional se basaban en garantizar que los productos salieran de estos municipios afectados y que llegara abastecimientos en alimentos, en gasolina, bueno, en medicina. Pero las caravanas no solucionan los problemas de confinamiento de la población, de no abrir comercio, de estar encerrados en la casa. Garantiza la llegada de productos. Este tema de caravana es un tema tradicional que se utilizó hace muchos años, pero pues no soluciona el problema de seguridad. Lo único que hace es garantizar cierto abastecimiento en estos municipios.
Y si nosotros hacemos una comparación en lo que está pasando ahorita con el paro armado y lo hacemos en comparación con lo que fueron las marchas del 2019 y el 2021, ¿cómo usted ve esta relación de fuerza en cuanto la policía y también las Fuerzas Armadas la aplicaron en contra de los manifestantes, pero no la han aplicado en contra de los grupos armados?
No, son fenómenos diferentes. Yo he visto esa argumentación en varios medios, pero son fenómenos diferentes, porque pues con el Clan del Golfo hay un riesgo de seguridad, lo otro era reprimirlo manifestantes. Lo que es claro es que las fuerzas militares están totalmente corrompidas por el Clan del Golfo, que hay muchos problemas de corrupción, que esta crisis de seguridad demostró que el Estado no tiene una política criminal, pero no es comparable con el tema de las marchas, es otro fenómeno, eso, comparar eso queda muy forzoso.
Bueno, señor Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sputnik. Recuerde, esta es la casa de todos.
Un saludo a toda la audiencia de Sputnik y a usted muy amable por la invitación. Un abrazo.
Recordemos que el jefe del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga, compareció ante un juzgado federal en la ciudad de Nueva York, en el que se le acusa de liderar una organización criminal involucrada con la producción y el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, además de la adquisición ilegal de armas entre los años 2003 y 2021. El capo de la droga, de 50 años de edad, comenzó su vida criminal desde su adolescencia, cuando fue miembro de distintos grupos armados, entre los cuales están las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El presidente colombiano, Iván Duque, indicó que Otoniel es solo comparable con Pablo Escobar, además de que no solo él era el narcotraficante más peligroso del mundo, sino que también era un asesino de líderes sociales. Estas declaraciones del líder colombiano también dejan mucho de qué pensar, debido a que justamente la extradición de Otoniel ocurre cuando estaba dispuesto a declarar en contra de políticos, miembros del ejército y la policía, que han sido socios del Clan del Golfo y han ayudado en actos criminales, entre los cuales están las amenazas y los asesinatos a los líderes sociales. Esta situación es muy similar a lo ocurrido con la extradición de los altos mandos del grupo paramilitar, las AUC, a los Estados Unidos, cuando Álvaro Uribe fue presidente de Colombia y hoy es objeto de investigaciones por tener vínculos con esta organización criminal y con narcotraficantes. Con todo esto, así como lo indicó el senador Ariel Ávila, con la extradición de Otoniel, se va a sacrificar la verdad.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 261 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado desde la capital rusa, Moscú, a esta edición, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.